Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáenz, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Mañana último amistoso antes de que Luis de la Fuente dé la lista definitiva para el Mundial, que será más o menos cuando finalice la temporada. La cita mañana a las 9 en Cornellá frente a la selección de Egipto.
¡Qué buena pelota para Oyarzabal! ¡Chuta Oyarzabal! ¡Gol! ¡Le va a pegar! ¡Chuta Oyarzabal!
Todavía con las buenas, con las magníficas sensaciones que dejó el encuentro del pasado viernes frente a la selección de Serbia. Así que hasta ahora nos marchamos a Barcelona para conocer la última hora de España. Acaba de dar Ruiz de la Fuente, ¿cuál es la última hora de nuestra selección, Miguel Ángel Díaz?
El equipo Charlie ya está en Barcelona. Esta mañana ha realizado el último entrenamiento en la ciudad de fútbol de La Roza, ya sin Zubimendi, que ayer se marchó con molestias en la rodilla. Mañana habrá rotaciones, jugadores como David Raya, Pedro Porro, Hausen, Grimaldo, Soler, Ferran Torres o Jeremy Pino pueden tener cabida en el once inicial. Ha dicho el seleccionador que la idea es refrescar el equipo, que mañana es importante ganar para mantener el número uno del ranking FIFA antes del Mundial. Ha pedido respeto a los que creen que esta ventana es una incomodidad en el calendario y también, además, asume con naturalidad el papel de favoritos que nos cuelgan.
Yo creo que a todo el mundo le gusta quedar bien de uno cuando precisamente nosotros no somos los que estamos lanzando ese mensaje, que sí cogemos el guante. Los halagos vienen del exterior, de igual manera que yo hablo de otras selecciones, ¿no? Ayer, no sé si visteis a Francia, pues el que tenga dudas de que Francia es otra candidata a ganar el Mundial, pues apaga y vámonos. Y si piensas en Inglaterra o Alemania, y reitero lo que he dicho en otras ocasiones, y Argentina y Brasil, pero ¿qué quiere decir? ¿Que entre esa relación de selecciones también está España? Claro que sí, por supuesto que sí. Ahora, que esto no garantiza nada, pues también. ¿Es así?
Enfrente, mañana, la selección de Egipto, Mansilla, ¿es una buena prueba de cara al Mundial, a la Copa del Mundo de este verano?
La verdad que sí, que es un buen sparring para la cita mundialista, para esta previa. Es una selección clasificada, la más exitosa de África, y le va a permitir a De la Fuente calibrar un conjunto de un nivel similar al de Arabia Saudí, que es nuestra rival de grupo. Aunque también hay que reconocer que si Salah estuviera, si no estuviera lesionado, tendríamos alguna preocupación, más allá de Marmoush, del delantero del City.
El partido de mañana nos pone varias cuestiones encima de la mesa. La primera, Miguel Ángel, la dichosa portería, ¿qué va a hacer mañana Luis de la Fuente?
Pues no nos ha dado pistas, pensamos que mañana es el turno del segundo portero, de David Raya, y que posiblemente, si todo va bien en el partido, pueda debutar Joan García. Con respecto al partido del viernes, en este caso se van a poder vestir los cuatro porteros por la baja de Zubimendi, y ya veremos qué decisión toma en la lista de mayo, en la que definitivamente va a haber tres porteros. Recordemos que además de los habituales y de Joan García, también han jugado con De la Fuente, Kepa y Robert Sánchez. Lo que se ha pedido el seleccionador es que mañana los que vengan a Cornellá a ver a la selección española animen al portero del Barça y también al equipo.
Ya tenemos la decisión, la tenemos tomada. Vamos a ver cómo transcurre el partido. En otras demarcaciones lo tenemos muy claro. El portero que juegue mañana de inicio no lo saben todavía, sabrán mañana, y hasta mañana obviamente no voy a adelantar nada aquí. Tenemos que sacar un equipo muy competitivo y que nos ofrezca toda la confianza de que hará afrontar un partido que va a ser muy difícil. Los que salgan van a ser muy buenos también, y en la portería pues veremos cómo se desarrolla el partido y qué portero es el que inicia y quién termina.
Segunda cuestión encima de la mesa. ¿Cómo va a estar mañana Cornellá? ¿Qué ambiente se espera mañana Quique Iglesias para ver a la selección española?
Pues los localismos, como dice el seleccionador, han comprado 37.000 localidades, casi lleno en Cornellá, donde quedan un puñado de entradas VIP a la venta. Hay poco ruido acerca de cómo se va a recibir un supuesto debut de Joan García. Habrá un ambiente más español que españolista, a ver si se me entiende la expresión. Así que la fiesta será, seguro, Carlos, en paz.
Y la tercera, Luis de la Fuente, como nos contaba Miguel Ángel, ha anunciado rotaciones y refrescar el equipo de cara a mañana. Hay quien piensa que mañana hay mucha gente que se juega su puesto en el Mundial, porque, Miguel Ángel, hay muchos puestos que estén bailando de cara a esa presunta lista definitiva.
No muchos. Por ejemplo, ¿quién va a ser el tercer portero? Si Joan García o Remiro. ¿Quién va a acompañar a Marcos Llorente en el lateral derecho? Si Carvajal, si repunta, o Pedro Porro. ¿Quién va a ser el cuarto central? Pubil, Vivian o Lenormand pelean por ese puesto. Se está pendiente de Merino y de Barrios. Ha dicho De la Fuente que en principio van a llegar, si no están preparados, Fornals o Soler. Y arriba también, pues, ¿quién va a compartir la banda con Lamine Yamal? Veremos a ver si Víctor Muñoz, Jesús Rodríguez o Jorge de Frutos. Parece que Morata no llega. Le hemos preguntado al seleccionador cuántos puestos tienes claro a día de hoy y la lista está hecha ya a un 90%.
La mejor de las noticias es que creo que tenemos un equipo, un grupo sólido. No sabría decirte un porcentaje. si no hay contratiempos, que desgraciadamente ya veis que no, y no es que sea pesimista ni negativo, todo lo contrario, soy realista. Seguramente va a haber ahora algún contratiempo, va a haber lesiones y algún jugador de los que creemos que ahora mismo son fijos, espero que no sea así, pero puede que se dé esa circunstancia, ¿no? Entonces, vamos a esperar, pero sí es verdad que hay una decisión ya de ese 20-22 jugadores que sabemos más o menos que son los que nos gustaría que estuvieran.
Parece que lo tiene muy claro Luis de la Fuente. Roberto Morales, ¿crees que es así? ¿Cree que hay poco hueco para las sorpresas?
Bailar, sinceramente, muy pocos. Y es la mejor noticia que podemos tener de cara a un gran torneo. Yo creo que el bloque está más que definido y con el deseo de que no haya lesiones, que nos deje sin alguno de los jugadores importantes y además recuperar a otros como Fabián, Nico Williams y Barrios, creo que hay que apuntar a la portería, definir quién es el tercer portero elegido, al lateral derecho, ver si Carvajal está y se gana estar en un Mundial, y al centro de la defensa para un papel de secundario, al que aspiran Pubil, Lenormand, Vivian y Mosquera.
8:37, el partido, por supuesto, lo contamos mañana a partir de las 8:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Este parón de selecciones nos está dejando un lesionado ilustre, Rafinha, el futbolista del Barça. Un Rafinha que junto con Vinicius son imprescindibles para este Mundial, para Carlo Ancelotti.
La selección tiene Rafinha y Vinicius entre los mejores jugadores del mundo ahora. Y creo que van a estar entre los mejores jugadores del mundo en la Copa del Mundo.
Lo cierto es que Bayori están muy molestos en el Barça con esa lesión de Rafinha que le va a dejar fuera unos cuantos partidos.
Bueno, en el Barça hay malestar, no con nadie en concreto, pero sí con la situación porque se considera que no tiene demasiado sentido esta ventana de partidos amistosos en este momento clave de la temporada para los clubes. Hablan de ventana inoportuna y no entienden sobre todo ese bolo entre Brasil y Francia en Estados Unidos cuando la inmensa mayoría de internacionales juegan en Europa. Piensan que el tema del calendario FIFA es algo que hay que replantearse y vamos a ver qué es lo que dice Hansi Flick del tema el próximo viernes en la previa del partido contra el Atlético de Madrid.
Pero vamos a ver, Elena, pongamos los datos encima de la mesa. ¿Cuánto tiempo va a estar de baja y sobre todo qué partidos importantes o no se va a perder la estrella brasileña?
Estará unas 5 semanas de baja. Según el Barça, se pierde seguro 7 partidos. 5 de Liga, además de la eliminatoria de Champions contra el Atlético de Madrid. Si el Barça se planta en semifinales, Rafinha tampoco estaría disponible, solo en una hipotética final de Champions. El objetivo realista ahora mismo es reaparecer el 10 de mayo en el Clásico del Camp Nou. ¿Qué puede decir la Liga? Aún no ha vuelto a Barcelona, voló de Boston a Brasil con permiso del club y ya empezó la recuperación en su país.
Rafinha que está lesionado, Vinicius en cambio Melchor parece que está bien a pesar de que hubo algún que otro día que no trabajó con la selección brasileña.
Sí, podemos decir que lo de Vinicius se ha quedado en un susto. Hay que recordar que no entrenaba el sábado con Brasil al tener pequeñas molestias musculares, saltaban las alarmas, pero se le realizaron pruebas y tras comprobar que no tenía ninguna lesión, ayer ya se reincorporaba al trabajo de la selección brasileña y ahora solo falta saber si Ancelotti le va a dar minutos o descanso en ese último partido ante Croacia que se va a jugar en la madrugada del miércoles.
Lo de Rafinha ha vuelto a poner encima de la mesa lo de las lesiones y el parón para los partidos internacionales.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sino el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Estas lesiones, como la de Rafinha, son culpa de las selecciones y estos partidos incómodos, entre comillas, de las exigencias de los clubes durante la temporada, o simplemente, Tomás, es una cuestión de mala suerte que toca ahora y punto pelota.
Pues chicos, será un compendio de todo eso, ¿no? Pero empezando por los artistas, que no tienen respeto por sus huesos, músculos, sus cabezas, ¿verdad? Si tragan estos, ellos los demás que nos queda. Pues hijo mío, que claro que mañana y siempre tengan mucha suerte, pero que se equivocan, no hay discusión.
O sea que, mire, me falta una cuarta opción que sería culpar un poco a los jugadores.
No, Charlie, no, es que es cuarta opción, es lo que dice Tomás. O sea, mira, aquí, Charlie, y con Tomás lo hemos hablado más privadamente, pero aquí, Charlie, o sea, aquí lo que se ha demostrado es que los señores del fútbol no están dispuestos a cambiar esto. O sea, la UEFA, la FIFA, los dueños de los clubs, los presidentes, las organizaciones,
los señores Tebas,
eso no están dispuestos a eso. O sea, no están dispuestos a cambiarlo. Entonces, mira, solo te voy a recordar una cosa. En septiembre, tenemos tiempo, ¿verdad, Charlie?
Sí.
En septiembre del 2024, el Barça jugó su primer partido de Champions en Mónaco, ¿vale? Y en la conferencia de prensa previa apareció Jules Koundé. Y dijo textualmente: nos falta organizarnos. Hay varios sindicatos, pero creo que nos falta que venga el mensaje de una sola voz que nos represente a muchos futbolistas. Es algo que tenemos que hablar y organizarnos. Esto era con vistas a una posible huelga. ¿Cuánto ha pasado? 2 años. ¿Cómo estamos? Igual. Ya se apañarán, chatos. Hasta que no se paren ellos, esto va a ser así.
¿Se apañan nuestros oyentes Antonio Pérez del Castillo con nuestra encuesta en @deportescope?
No están muy contentos los copenautas con estos parones y el 55% de ellos culpan a las selecciones de las lesiones de los futbolistas. El 25% lo achacan a la mala suerte y las exigencias de los clubes es la opción menos elegida, con un 20%.
Este parón ha provocado, entre otras cosas, como estamos contando, la lesión de Rafinha, pero también ha favorecido la recuperación de Kylian Mbappé.
Mbappé en profundidad, on va contra, le voilà peut-être le but, le ballon piqué, et but!
Porque Dani Gil, ¿qué balance se hace en Francia de la participación de Mbappé en esta ventana FIFA?
Pues dejando a un lado todo el ruido generado por el diagnóstico erróneo que recibió Mbappé por su lesión en la rodilla, esta gira americana ha acabado con buenas sensaciones para el francés, aparentemente recuperado. Este es el balance: 66 minutos disputados contra Brasil, incluido un gran gol en el triunfo 1-2 contra la Canariña, y otros 16 minutos contra Colombia, en los que partió como suplente y acabó entrando en el tramo final, donde marcó otro gol, aunque este fue anulado por fuera de juego. En total, Mbappé ha jugado 82 minutos con Francia, repartidos en 2 partidos, ha marcado un gol y ahora sí parece haber olvidado sus problemas en la rodilla izquierda.
Lo cierto, Melchor, es que en el Real Madrid tienen que estar francamente contentos porque se ha visto a un buen Mbappé que además parece que está tremendamente comprometido con el final de temporada con su equipo.
Sí, así lo ha declarado con los compañeros de Telefut, ha dejado claro que en los 2 partidos con Francia está bien físicamente y también muy motivado para ganar lo máximo posible esta temporada, tanto con el Real Madrid como en la selección. Dice Kylian que entiende las críticas de algunos madridistas porque son muy exigentes. Siempre lo han sido en la historia del club, pero para los que se preguntan si se va a regular para llegar bien al Mundial, Mbappé les deja este mensaje.
En España tienen un poco de miedo con que no vaya a jugar. Creen que iré directamente al Mundial, pero esto es extremadamente importante. Seguimos peleando la Liga y la Champions. En España son muy apasionados. Para ellos el Madrid es una religión. En el Madrid han criticado a todo el mundo, Cristiano, Di Stéfano, así que no veo por qué debería hacer caso a las críticas.
Enseguida nos marchamos de ronda por Europa para ver cómo está la última hora de esa repesca de mañana. 4 equipos europeos se juegan el pase al Mundial, pero antes, Isaac Avilés, nos damos un paseo por Leroy Merlin.
Llega el momento, Charlie, de visitar a nuestros amigos de Leroy Merlin, porque fíjate, estaba ojeando el pronóstico del tiempo y he visto que vienen días de solecito, y esa es una muy buena noticia porque quiere decir que podemos comer en el jardín o en la terraza, pero claro, antes hay que ponerla a punto y por eso tenemos que visitar Leroy Merlin, porque solo allí, solo en Leroy Merlin, tienes hasta un 30% de descuento en mobiliario para que disfrutes al máximo del buen tiempo. Leroy Merlin, consulta condiciones en tienda y web.
8:44, seguro que no les gustaría nada, absolutamente nada, estar en el pellejo de los italianos que mañana a partir de las 9:45 se juegan a partido único con encerrona ante Bosnia su pase al Mundial. ¿Cómo están los ánimos por Italia, Álvaro Bonricetti?
Pues crece y mucho la tensión a 24 horas de que Italia vuelva a jugarse su presencia en un Mundial 12 años después y tras haberse perdido los 2 últimos. La selección de Gattuso ya está en Bosnia, donde mañana está previsto que veamos a la misma alineación del pasado jueves, la que superó a Irlanda del Norte, es decir, con Moise Kean y Retegui en ataque. Y sí, da miedo el rival, da miedo un estadio que será una pequeña caldera y da miedo hasta el árbitro, que será el francés Turpin, con el que Italia ya cayó en la repesca del Mundial de Qatar.
Venga, Mansi, hacemos un repaso de los otros 3 partidos. Comenzamos a las 9:45, Kosovo, Turquía, ¿quién pasa?
Me tengo que mojar por Turquía. No creo que vaya a ser un camino de rosas el partido en Pristina, pero una selección con Güler, con Yildiz, con Şalhanoğlu, con Barış Yılmaz o con Aktürkoğlu tiene que ser favorita sí o sí.
¿En el República Checa-Dinamarca también lo tienes claro?
Diría que Dinamarca es la gran favorita en esta repesca. Mayor calidad individual en sus hombres de arriba, Højlund, Froholt e Isaksen, y un centro del campo más solvente que el checo, con Højbjerg, con Hjulmand, y para mí el jugador con más calidad del equipo, que es el jugador del Brentford, Damsgaard.
Y me parece que lo de Suecia y Polonia está algo más igualado.
Es la última posibilidad de Lewandowski para estar en un Mundial y para mí no es favorito, sinceramente. En el duelo de nueves, el delantero del Arsenal, Gyökeres, llega muy enchufado y además es que por detrás tiene un equipo más completo que el del polaco.
Esto es lo oficial que se juega mañana, casi casi dramático, pero hay más partidos de los que hay que estar pendientes. Por ejemplo, Arauz, ¿está previsto que Bellingham juegue mañana con la selección inglesa?
No, Jude Bellingham regresará a Madrid sin disputar ni un solo minuto con la selección inglesa. Así lo ha confirmado hoy el seleccionador Thomas Tuchel en una entrevista concedida a la BBC. Tuchel ha dicho que con una lesión muscular nunca se sabe y que no quiere correr riesgos. Por lo tanto, Bellingham no jugó ni un minuto el pasado sábado ante Uruguay y no jugará ni un minuto mañana contra Japón.
8:45, ahora contamos cómo están algunos de los lesionados de nuestra liga.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Decíamos antes que el parón ha sido malo para Rafinha, pero está siendo bueno, Elena, para Balde y Koundé, que apuran su regreso al FC Barcelona.
Hoy ambos han hecho parte del entrenamiento con el grupo en familia, porque todavía faltan los internacionales. Los dos laterales se lesionaron hace justo un mes en la vuelta de Copa contra Atlético de Madrid y se espera que reaparezcan este sábado en Liga en el Metropolitano. Con De Jong aún habrá que esperar un poco más.
También ha sido un buen día Melchor, o está teniendo unos buenos días para Ceballos y Militao, entre otros.
Bueno, hay que decir que Arbeloa, tras el parón, podría recuperar hasta tres jugadores que saldrían de la enfermería. Militao, sobre todo, que haría cuatro meses después de sufrir esa rotura en el bíceps femoral, que puede incorporarse ya a la convocatoria de cara al compromiso ante Mallorca. Asencio también recuperado de sus molestias. Y podría hacerlo también Ceballos, que evoluciona de forma muy positiva, por lo que en principio solo se quedaría en la enfermería Courtois, Rodrigo y Ferland Mendy.
El Atlético de Madrid se juega la temporada en 16 días. Tiene la eliminatoria de la Champions y luego la final de la Copa del Rey. Por eso, Antonio, tendrán que estar muy pendientes de lo que pase con los internacionales en las próximas horas.
Sí, hoy ha vuelto al trabajo el equipo, también con Simeone a la cabeza, que tuvo varios días de vacaciones. Buena noticia es que Pubil y Mendoza han empezado a trabajar con balón. Solo cuatro jugadores del primer equipo han participado de este entrenamiento a la espera del contingente internacional, que mañana concluyen su participación. Los últimos en llegar van a ser los argentinos, que en la madrugada de mañana al miércoles van a jugar los seis frente a Zambia.
En el Real Betis Escalera, la buena noticia es la participación de Isco Alarcón.
Un paso más para Isco Alarcón en su recuperación. El futbolista ya trabaja en solitario en la ciudad deportiva y hay esperanzas en que pueda volver más pronto que tarde, aunque en el Betis piden cautela y hasta que no recupere sensaciones no se sabrá el plazo real de su vuelta.
En el Girona y en el Barça, Albert Díez, están pendientes de lo que pueda pasar con Ter Stegen, porque Nagelsmann, el seleccionado alemán, ha anunciado que puede regresar a la convocatoria de Alemania.
Sí, están pendientes en el Barça, en el Girona y en Alemania, que no pierden la esperanza de eso, de que Ter Stegen esté en el Mundial. Nagelsmann ha hablado en la revista Kicker, ha explicado que ha contactado con el jugador hace poco, que esperarán hasta el final, aunque también admite Julian Nagelsmann que hay pocas opciones, que Marc-André Ter Stegen juegue la Copa del Mundo.
Vienen días importantes para muchos equipos, pero por supuesto también vienen días importantes para el Sevilla, que empieza ya a trabajar pensando en lo del fin de semana con Luis García Oliva a la cabeza.
Acaba de finalizar hace escasamente media hora el primer entrenamiento de la semana de Luis García Plaza al frente del Sevilla, preparando el choque de su debut del domingo en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. Una sesión en la que no han estado los ocho internacionales que están con sus respectivas selecciones. Entre ellos, cuatro podrían ser titulares el domingo. El delantero Akor Adams, el guardameta Odiseas Blajodimos, el centrocampista Sou y el mediapunta Rubén Vargas.
Y aunque parezca mentira, el mercado de fichajes se está moviendo ahora mismo, porque el Getafe Gonzalo Carvajal ha hecho oficial una incorporación, mejor dicho, o una ampliación de cara a la próxima temporada.
Sí, Martín Satriano, el delantero uruguayo, estaba cedido desde enero hasta final de temporada por el Olympique de Lyon. Firma hasta 2030. El equipo azul aún tenía una opción de compra de unos 5 millones que ha decidido ejecutar antes de que acabe la campaña. Satriano ha convencido en las oficinas del Getafe tras anotar 3 goles en sus primeros 10 partidos. Uno de ellos, recordemos, el golazo en el Bernabéu.
Por cierto, hablando de fichajes, ¿es verdad, Román Ruiz, que Enzo Fernández le ha abierto la puerta al Real Madrid?
El internacional argentino le ha hecho un guiño a la ciudad de Madrid en un directo con el streamer Marcos Giles. Así bromeaba sobre fichar por el Real Madrid o quién sabe si por Getafe, Rayo o Atlético de Madrid.
Me gusta mucho Madrid.
¿Te gusta Madrid, che?
Sí, me gusta. Parecido a Buenos Aires.
¿Vivirías en Madrid?
Sí, obvio.
Ah, bueno.
Para el Getafe.
Qué crueza.
En el Getafe se puede ir.
Se puede ir tranquilo. Sí, sí, sí.
El Rayo Vallecano, la camiseta de arriba.
El Rayo puede ser. Claro. ¿Por qué no?
Lo deja razonablemente claro y dos apuntes más de presidentes. El primero, Víctor Navarro, Laporta ha vuelto a explicar por qué dejó marchar a Leo Messi.
Esta vez al País, donde vuelve a dar su versión, la única para Laporta. Nadie está por encima del club. En aquel momento su renovación no era posible por motivos económicos. Ahora añade también el relevo generacional de la plantilla azulgrana. Laporta ve que el tiempo le ha dado la razón, que sin Messi su Barça gana títulos y no se arrepiente de nada.
Tuve que tomar una decisión, la tomé. Creo que acerté con la decisión porque se tenía que hacer y a los resultados me remito. Pudimos de alguna manera ir recuperando la economía del club, hicimos un equipo muy competitivo.
Y en Bilbao, José Ángel Peña, Jon Uriarte ha anunciado de forma oficial su candidatura a la presidencia del Athletic Club.
Exactamente, un día después de arrancar el proceso electoral y de cesar en sus funciones. En su plancha se incluyen 8 miembros de la anterior junta directiva que darán continuidad al trabajo realizado durante los últimos 4 años. Salvo sorpresón de última hora, Uriarte no tendrá ningún rival en su camino hacia la reelección, por lo que podría ser proclamado otra vez presidente el 23 de mayo. En todo caso, la fecha para unas improbables elecciones es el 8 de mayo. Estos son algunos de los motivos por los que Jon Uriarte ha decidido volver a optar al sillón presidencial.
Para hacer un Athletic que sea mucho más grande, que vaya por todas, no solo en el ámbito deportivo, sino también en lo económico y en lo social. Siempre fiel a sus valores, a su filosofía y a su estilo. Para poder seguir sumando por el club, potenciando esos aciertos que hemos tenido y, por supuesto, corrigiendo las decisiones que hemos podido tomar mal.
Vamos ya con el repaso y con el análisis de la jornada en Segunda División. Pepe Torrente, para ti, ¿cuál ha sido el equipo del fin de semana?
El Burgos, que ganó 0-1 en Valladolid, son 4 victorias y un empate en 5 jornadas sin encajar ningún gol. Los de Ramis se meten en playoff.
El sonido lo encontramos en Zaragoza.
Sí, de David Navarro, su entrenador, y es que está haciendo, vamos, un auténtico milagro. 3 victorias en 4 jornadas y además ante los grandes. La última contra el líder, 2-0 al Racing de Santander. A 3 de la permanencia, la receta del éxito se la dio a Joseba Larrañaga en tiempo de juego.
Que en lugar de ser una losa, lo conviertas en unos muelles que te impulsen hacia arriba. Transmitir una energía y unas emociones que se contagien. ¿Qué mensaje vas a dar que no haya dado ninguno de los 3 entrenadores anteriores? No hablar e ir más a lo humano que a lo deportivo.
Y la figura del fin de semana, Pepe, está cosechando unos números de locos.
Espectacular, Sergio Arribas de la Almería, otro doblete en el 5-1 de la Real Sociedad B, son ya 20 goles en total, es el pichichi la categoría, el Almería además se mete segundo en ascenso directo.
Esto ha sido este fin de semana, pero ojo que nadie se despiste, Rubén Vasco, porque esta semana tenemos jornada intersemanal de la Segunda División.
Entramos en la recta final de Segunda, Charlie, últimas 10 jornadas, mañana tendremos 3 partidos, Mirandés Albacete, Depor Córdoba y Valladolid Cádiz, el miércoles 4 partidos destacando el Racing Sporting y el jueves se cerrará la jornada con otros 4 encuentros, con especial atención en la lucha por la salvación al Leganés Zaragoza. Y por cierto, informa Fouto que los jugadores que sean expulsados o cumplan ciclo de amarillas esta jornada 33 sí podrían jugar en la jornada 34 del fin de semana y cumplirían la sanción en la jornada 35.
En Primera Federación, ¿cuál es tu equipo favorito del fin de semana, Fer Justo?
Ya tocaba, Charlie, es el Zamora de Andrea. Triunfo ante el Pontevedra para saltar el playoff y acumular 5 jornadas sin perder.
¿Qué sonido has querido destacar?
La conjura del Baracaldo con su afición, es el mejor local del grupo primero y tras la victoria gritaban aquello de...
Y el mejor del fin de semana ha sido...
Lo comparten Chus Vizcay, delantero del Arenas, y Arnau Ortiz, extremo del Atleti madrileño. Ambos anotaron un hat-trick en las victorias de sus equipos.
Y cerramos el repaso al fútbol con una noticia que no es noticia, que es que el Barça en un clásico, Andrea Peláez, le gane al Real Madrid.
Segunda derrota consecutiva del Real Madrid ante el Barça en una semana. 3-0 para las azulgranas con tanto de Ona Batlle, Alexia y Lacrar en propia puerta. Al Real Madrid no le sirvió ni la defensa de 5 que planteó Quesada para intentar rascar puntos. Estos 3 para el Barça ya aumentan a 13 la diferencia entre ambos en la clasificación liguera.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tranquila, si dicen que vayamos de casa rural, decimos que tenemos otros planes.
Vale, ¿qué planes?
Pintar y arreglar el jardín.
Si hay un plan que no quieres perderte, son los bricoplanes de Leroy Berlin. Hasta un 35% de descuento para instalar ventiladores de techo, pintar, decorar, mejorar tu casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Vamos con la resaca del Gran Premio de Japón, con un Fernando Alonso que continúa con el morro torcido por esta nueva Fórmula 1.
Ninguna diversión. ¿Qué diversión va a haber adelantando sin querer? Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. De repente te encuentras con una batería superior al coche que tienes delante y o te estrellas contra él o le adelantas. O sea, es una maniobra de evasión. Ahora te encuentras o con menos batería que tus rivales o con más batería y adelantas o te adelantan. Así que no hay ningún
Alonso,
tipo de
Alonso, Carlos Mica, que consiguió terminar la carrera, pero va a mejorar algo el Aston Martin, sobre todo a corto plazo.
Hombre, a corto plazo la verdad es que, Charlie, lo veo complicado. Esto lleva mucho tiempo, es una reestructuración de motor y yo, por mi experiencia, te puedo decir que cuando tienes que rehacer un motor entero, lo normal es que se tarde un año. Eso sí, van a tener dos ventanas de evolución, a ver si lo aprovechan para tener algo más de potencia en el motor en lo que queda de año.
Vamos también con la resaca del Gran Premio de las Américas. Habla Marc Márquez.
Llevamos tres carreras. Evidentemente, si te descartas ya solo empezar, mal vas. Tienes que seguir insistiendo. Quedan muchísimos puntos, muchísimas carreras. Se vio ayer, fallaré yo otra vez, fallará otra vez Bezzecchi. Lo que el que va líder y tiene ventaja, pues puede fallar más. Sí que está en un estado de forma increíble. Ahora, de momento, solo él puede perder. Nosotros solo podemos ganar.
Pone Márquez el nombre de Bezzecchi encima de la mesa. Borja González, ¿ya es el favorito número uno para este Mundial?
Los números dicen eso, no se puede jugar contra ellos. Si ganas las últimas cinco carreras disputadas, las tres de este año, y además pasas primero en todas las vueltas de esas pruebas, pues es obvio que tienes que ser el favorito número uno. Pero creo que queda mucho por escribir todavía. El Mundial va a viajar a Europa, ahí tendremos un mejor termómetro de la situación de todas las motos y también vamos a tener ahora un parón de tres semanas en el que Marc Márquez podrá afinar mejor su estado físico y él va a ser el que determine si de verdad Bezzecchi es o no favorito a ganar este Mundial.
Balonmano, Malvar, tenemos cambio con los partidos de la selección española.
Pues sí, tal y como adelantó esta mañana la cadena COPE, los dos partidos de clasificación para el Mundial 2027 entre España e Israel se van a disputar en el DRAM de Buenos Aires, en Argentina, debido a la situación de seguridad. Dicha noticia ha sido confirmada por la Federación Argentina y los partidos serán el 13 de mayo, miércoles, y el sábado 16 de mayo.
Vamos con lo que nos deja este fin de semana la Liga ACB, que por ejemplo, Pilar, nos deja a Pedro Martínez superando a una leyenda.
Sí, en concreto a Miki Vukovic. Ayer dirigió frente al San Pablo Burgos Pedro Martínez su partido 149. Es el entrenador con más partidos en la historia del Valencia.
Tenemos una renovación en Bilbao.
La de Jaume Ponsarnau hasta 2029. Llegó al club en el verano del 22. Lleva ya 189 partidos.
Y tenemos un jugador, Pilar, que no se cansa de poner tapones en la ACB.
Tavares, 600 tapones, es junto con Fernando Romay el único jugador en el Real Madrid que ha alcanzado esa cifra, pero atención, 16 más y alcanzará, no en el Real Madrid, sino en la Liga, a Fran Vázquez.
Y cerramos con la NBA porque este fin de semana en el básquet americano, Parra, Adai Mara es el gran protagonista en clave española.
El zaragozano se convierte en el primer español en clasificarse para la Final Four masculina en la NCAA.
Anoche Mara sumó 11 puntos, 4 rebotes, 1 robo y 2 tapones para la Universidad de Michigan, que derrotó con comodidad a Tennessee. Ahora se enfrentarán a Arizona en semifinales. En el otro lado del cuadro, Illinois se medirá a UConn, que remontó 19 puntos de desventaja en la primera parte y acabaron ganando a Duke con un triple a 3 décimas del final.
Pues con el básquet americano llegamos a las 9 de la noche. Más deporte a las 11 y media del partidazo con Juanma Castaño.